Dios los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la lección de este día, lunes de la primera semana de Cuaresma. Primer lunes de Cuaresma. Vamos. La iglesia este día celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y por lo mismo nos pone una lectura que habla sobre la Cátedra de San Pedro, sobre el nombramiento de Pedro como jefe de la iglesia. Vamos a meditar entonces en el texto que viene en el libro de San Mateo, capítulo 16, versos o versículos del 13 al 19. Pero vamos a empezar pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos instruya, que Él nos hable al corazón, que Él toque nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nos revele la palabra del Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu poderoso de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
Y se renovará la faz de la tierra.
María, primera discípula de Jesús.
Ruega por nosotros.
María, trono de la sabiduría.
Ruega por nosotros.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y continuamos con el segundo paso de la lección, que es la lectura del texto. Vamos a iniciar, como les dije, en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice así: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Pues vamos a ver qué dice el texto. Dice en el verso 13, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Y dónde está Cesarea de Filipo? ¿Por qué Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo es una ciudad que estaba, era una ciudad que estaba al norte de Betsaida, al norte del lago de Tiberíades, al noreste, y la había fundado, la había creado Herodes Filipo, el hijo de Herodes, que se llamaba Filipo. Y como ya había otra ciudad que se llamaba Cesarea, la que está en la costa, en el mar Mediterráneo, cerca de Sido y Tirón. Sidón, no. Tiro y Sidón. Siempre se me traba la lengua. Tiro y Sidón. Bueno, por ahí estaba ya una Cesarea muy, muy, muy famosa. Era un puerto muy importante que había. Esa la había fundado Herodes el Grande. Y esta otra ciudad, Cesarea de Filipo, se llama así, pues de Filipo, para distinguirla de la otra que ya había fundado Herodes el Grande y que era un puerto muy importante. Bueno, de todos modos vemos que Jesús andaba pues fuera de Galilea, por allá más al norte, mucho más al norte, al noreste. Andaba lejos como para que las multitudes lo dejaran en paz con sus discípulos, como que necesitaba un tiempo de retiro con ellos, y se fue hacia esa región. Jesús quería hablarle a los discípulos de cosas muy importantes. Este hecho que vamos a comentar es un parteaguas en el ministerio público de Jesús y en la vida de los apóstoles también. Es un antes, marca un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque Jesús les va a revelar cosas muy importantes, muy importantes. Ya luego lo vamos a ir viendo. Entonces volvemos a empezar. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él, ya sabemos que él se adjudica el título de Hijo del Hombre. Este título es un título mesiánico, es un título que ya venía desde el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Daniel, el profeta Daniel tuvo una visión y veía, dice él que veía como un hijo de hombre que bajaba del cielo montado en un caballo y que se le daba todo el poder y la gloria. Y bueno, este título se lo adjudicó Jesús y es el único título que él se adjudica, bueno, aparte de los que es, los yo soy de Evangelio de San Juan. Entonces es como que si les dijera, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que es Jeremías o uno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Aquí está la primera revelación el primer asunto que Jesús quería tratar a solas con ellos. Tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías. Mesías y Cristo quieren decir lo mismo, pero Mesías es en la lengua de Jesús, en arameo, y Cristo es en griego, y en español es ungido. Entonces, es como que San Pedro le dice, tú eres el Mesías. Pero además le dice, el Hijo de Dios vivo. ¿Y por qué digo que esta es una gran revelación? Pues porque hasta ese momento Jesús no había aceptado que Él era el Mesías. No les había declarado que Él era el Mesías. Aunque Él no es el que lo dice, sino que inspirado por Dios lo dice San Pedro. Pero Jesús lo aprueba. Jesús les revela entonces que Él es el Mesías. ¿Y por qué era tan importante revelarse como el Mesías? Pues para que supieran con quién andaban, en qué andaban metidos, ¿verdad? Y poco a poco les va hablando de qué tipo de Mesías era Él. Porque todo el pueblo esperaba el Mesías en esa época que Jesús apareció, ya esperaban al Mesías, pero no esperaban un Mesías como el que vino en Jesús. Esperaban un Mesías político que los librara del dominio de los romanos y los hiciera un pueblo poderoso. Eso querían ellos. Entonces al principio se entusiasmaron mucho y lo siguieron muchos, pero cuando ya poco a poco Jesús les fue mostrando el tipo de Mesías que era, pues ya no, muchos no lo siguieron. Pero bueno, no nos adelantemos a los hechos. Aquí apenas les está revelando que Él es el Cristo a través de esta proclamación que hace San Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí viene otra gran revelación. ¿Y cuál es esta gran revelación? Pues que va a fundar una iglesia, que va a fundar un pueblo, una asamblea. Iglesia en griego se llama eclesia. A ver dónde está. El término, no es griego, es en el término semítico traducido por eclesia, significa asamblea. Y se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento para designar a la comunidad del pueblo elegido. Entonces, aquí viene la segunda revelación. Él va a fundar una iglesia, Él va a fundar un pueblo escogido, un pueblo elegido, un pueblo de Dios. Eso va a fundar. Y le dice a Pedro que a él lo va a poner como cabeza. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, pero Jesús le cambia el nombre. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense cómo aquí se nota el cambio, porque cuando lo felicita porque dijo inspirado por Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, le dice, bienaventurado eres Simón, porque ese era el nombre de San Pedro, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues ahí viene otra revelación. La primera es que Él es el Cristo, la segunda es que va a fundar una iglesia y la tercera es que va a poner a Pedro como autoridad suprema de esa iglesia. Y dice otra revelación más, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella, o sea, no tendrán autoridad contra la iglesia. a ti te daré, le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, aquí es importante decir, hacer un comentario sobre lo que significa el cambio de nombre. Cuando Dios le cambia el nombre a una persona, Él está cambiando de nación, porque el nombre, sobre todo en la época de Jesús, el nombre que ponían a los niños era el nombre que indicaba la misión que iban a tener en su vida. Pero cuando Dios cambia el nombre, pues es que les está cambiando la misión o enfatizando que les da una nueva misión. Entonces aquí a Pedro, al cambiarle el nombre, le está haciendo ver, pues, que le encarga. Le tiene una misión importante, ser la base fundamental de esta iglesia. Porque Pedro quiere decir piedra. Y luego dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea que la iglesia tendrá autoridad contra Satanás y las tinieblas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates aquí en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Viene un comentario muy interesante aquí al pie de página, y dice, Pedro recibe sus llaves, o sea, las llaves del reino. A él le corresponderá, por tanto, abrir o cerrar el acceso al reino de los cielos por medio de la iglesia. Atar y desatar son dos términos técnicos del lenguaje rabínico que primeramente se aplicaban al campo disciplinar de la excomunión a la que se condena, atar, o de la que se absuelve, desatar, a alguien y ulteriormente a las decisiones doctrinales o jurídicas con el sentido de prohibir, que sería atar, o permitir, que sería desatar. Pedro, como mayordomo, cuyo distintivo son las llaves de la casa de Dios, ejercerá el poder disciplinar de admitir o excluir a quien le parezca bien y administrar la comunidad por medio de todas las decisiones oportunas en materia de doctrina y de moral. Sentencias y decisiones serán ratificadas por Dios desde lo alto de los cielos. Y bueno, esto se aplica, todo esto que Dios le dijo a Pedro, yo te daré ya las llaves del reino de los cielos, y lo que ates aquí en la tierra quedará todo en los cielos, y lo que dejates en la tierra quedará todo en los cielos. Pues eso se aplica ahora al Papa, porque el Papa es el sucesor de San Pedro, es el representante de Cristo, sucesor de San Pedro. Y pues si Jesús estaba estableciendo esta iglesia para siempre, pues estas concesiones al morirse Pedro no se iban a él. Tenían que aplicarse al que sustituyera a Pedro y al que luego sustituyera a ese y a ese y a ese hasta nuestros días. Entonces todo esto que le dice aquí a Pedro, esto es también ahora un atributo o una responsabilidad de los papas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, pues hasta aquí el comentario de esta lectura, que, como les decía, nos habla de un momento muy trascendental en la vida de Jesús, en su ministerio público y en la vida de los apóstoles y sobre todo en la vida de San Pedro. Y para nosotros, pues, en la vida de la iglesia, porque Jesús está hablando que Él es el Mesías, que Él va a fundar una iglesia, que va a poner a Pedro encargado de la iglesia y que le da toda la autoridad. Y que las fuerzas del mal no tendrán autoridad sobre la iglesia. Qué bonita lectura nos presenta San Mateo. Qué bonita y qué interesante, que trascendente para reconocer el llamado que tenemos como iglesia, para reconocer que Cristo fundó a la iglesia, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, para reconocer que Dios tenía un plan perfecto y lo vino a cumplir Jesús. Ese plan perfecto pues era salvarnos y dejar establecido un pueblo. Jesús viene a establecer el reino de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues la iglesia es como, pudiéramos decir, una manifestación concreta del reino de los cielos aquí en la tierra. Y a través de ella, a través de la iglesia, se va extendiendo el reino de los cielos. Bueno, pues vamos a darle otra lectura al texto para ver ahora qué me dice a mí esa lectura, qué me dice. Bueno, a mí me llama la atención y me gusta mucho reflexionar sobre lo que dice en el verso 13 y 14. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta. A ti hoy te pregunta Jesús: ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues vamos a ver lo que dice el credo. En el credo dice... Vamos a ver lo que dice el credo de Jesús. Dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Bueno, pues entonces aquí podemos decir, pues Jesús es Dios, es el Hijo del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es nuestro Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre, es nuestro Salvador, nos salvó en la cruz, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, pues eso nos dice el dogma, ¿verdad? Que es Jesús, pero para ti, ¿quién es Jesús? Bueno, pues cada uno puede decir, para mí Jesús es Dios, el Hijo de Dios, para mí es mi Señor, es mi Salvador, es mi médico, es mi pastor, es mi amigo, es mi esposo. De todos estos atributos o títulos de Jesús, ¿cuál es el que más toca tu corazón? ¿Quién es Jesús para ti? Pues yo, así nomás, sin pensarlo, pues mi amado. Él es el amado de mi corazón. ¿Para ti quién es Jesús? ¿El Señor? Así como que en una cierta distancia todavía, el Señor. Está bien, sí es cierto que Él es el Señor y es mi Señor, el dueño de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser, de todo cuanto tengo y cuanto soy. Pues todo esto es bueno meditarlo. todo esto es bueno reflexionarlo. Y lo más importante, pues, es descubrir a Jesús como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios vivo, el Salvador del mundo, el Redentor, el varón de dolores, el Hijo amado del Padre. Pues en el Evangelio vienen muchísimos títulos de Jesús que nos pueden llevar a descubrir más y más quién es Jesús. Bueno, pues vamos a orar y luego a cantar. Vamos a terminar ya la lección. Vamos a orar primero y con unos cantos a dar una respuesta a esta palabra. Vamos a hacer nuestra oración. Cada uno puede preparar su oración de acción de gracias, de petición. En fin, como el Señor inspire. Señor Jesús, te damos gracias porque viniste a salvarnos. Señor Jesús, te damos gracias porque viniste a fundar la iglesia. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste al Papa, nos dejaste una autoridad que nos protege, que nos gobierna, que nos guía. Pero sobre todo, Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi amado, porque tú eres mi maestro, porque tú eres mi médico, porque tú eres mi pastor, mi consejero, mi amigo, mi compañero.
Tú eres el Hijo que al Padre complace, todos los pueblos tu herencia será. De un mar a otro tu imperio se extiende, todos los pueblos a ti servirán. ¿Quién cree ayer?
Señor Jesús, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Se te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te invocamos, Jesús, te invocamos sobre nuestras vidas. Te invocamos sobre la iglesia. Te invocamos sobre todo el mundo, Señor Jesús. Ven a establecer tu reino. Ven, Señor. Ven, Señor. Jesucristo, tú eres Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Invocamos tu luz sobre nosotros. Invocamos tu luz sobre la iglesia. Invocamos tu luz sobre todo el mundo. Jesús, Jesús, Jesús. Invocamos tu sangre preciosa. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. el que murió en la cruz para salvarnos. Jesús, Jesús. Invocamos tu sangre preciosa sobre nuestras vidas. Invocamos tu sangre preciosa sobre tu iglesia. Invocamos tu sangre preciosa sobre el mundo entero. Tú eres también nuestro médico, Jesús. Tú cargaste con todas nuestras enfermedades y dolencias. Invocamos tu poder sanador también sobre nuestras vidas. Reprendemos toda enfermedad y dolencia, toda tiniebla que esté lastimando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y nos declaramos libres de toda enfermedad y dolencia. Tú eres el varón de dolores, el que cargó con nuestros pecados y con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades, para librarnos de todo mal. Invocamos tu poder sobre nuestras vidas, Señor, tu poder contra las fuerzas del mal. Ven y rompe toda tiniebla, ven y rompe toda opresión de las tinieblas que haya en nuestras vidas. Jesús, 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 tú eres el poderoso Señor. Derrama tu poder sobre nosotros y reprende toda tiniebla, toda maldad, todo pecado, toda opresión del diablo. Tú eres el poderoso Señor. Establece tu reino en nuestras vidas. Establece tu reino en la iglesia. Establece tu reino en el mundo, Señor.
La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de mi buen Jesús.
En el poder de Jesucristo reprendemos toda enfermedad y dolencia de nuestras vidas y nos declaramos sanas, sanos. En el poder de Jesucristo rompemos toda maldición, conjuro, hechizo, toda maldad que se haya invocado sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo rompemos toda tiniebla, toda opresión del maligno. Nos bendecimos con toda clase de bendiciones materiales y espirituales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay Shiri, hay Shiri, hay. Hay Shiri, hay Shiri. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Hasta mañana. Que Dios los bendiga.